Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En esta crisis del coronavirus, una de las voces más reconocibles era esta.
Estamos llegando, no sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación con los datos a los que vamos accediendo.
Es Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y hoy ha sido el gran ausente de la comparecencia diaria de los técnicos del gobierno. ¿Por qué? Porque Fernando Simón ha dado positivo por coronavirus. Según han filtrado a primera hora desde el gobierno de Sánchez, comenzó a tener síntomas la pasada noche y cuando le han realizado la prueba ha dado positivo por COVID-19. Está a la espera de un segundo análisis. Desde aquí deseamos la pronta recuperación de Fernando Simón, un médico epidemiólogo con un currículum brillante, aunque su imagen haya quedado un poco afectada tras esta crisis. Es lo que tiene dar la cara cada día y es lo que tiene también ser el auténtico escudo de un gobierno con un filósofo al frente del Ministerio de Sanidad, que en realidad era la cuota para otra cosa que nada tiene que ver con tu salud ni tampoco con la mía. Hoy ha sido un lunes raro en muchos centros de trabajo. Hasta última hora de la noche, hasta el último minuto del domingo, muchos empresarios y también muchos empleados desconocían qué es lo que podían o no podían hacer hoy. ¿Por qué? Porque en el gobierno los dos socios de la coalición no se ponían de acuerdo. ¿De verdad que tenemos que sufrir estas disputas en medio de una crisis gigantesca como la que tenemos encima? Al final, pues esa moratoria de un día que ha permitido hoy a trabajadores de la construcción, por ejemplo, y de otros muchos sectores acudir a su puesto y recoger o terminar en la medida posible lo que tenían empezado, porque mañana no van a poder ir a su puesto. Incertidumbre hasta el último minuto, como ha contado Mediodía COPE Luismi Fernández de Villegas, que es gerente de una empresa de reformas.
No pudimos estar pendiente de las últimas noticias, como decía su compañera, que fueron bastante tarde, como la primera vez que se hizo el primer decreto, que también estuvieron con muchísima tensión. Nosotros no sabíamos hasta esta mañana si íbamos a ir o no. Yo, casi por cuenta y propia responsabilidad, no tenía otro camino.
Al margen de la enésima chapuza de gestión de esta crisis, tenemos los datos de cada día. Nos quedamos con tres claves. La primera, la cifra de muertos sigue siendo terrible. Crece un día más por encima de los 800 muertos y superamos ya los 7.300 fallecidos. Lo único bueno en esta estadística, negra estadística, es que hoy ese incremento ha sido inferior al sábado y al domingo. Segunda clave, el número de contagiados se estabiliza. En las últimas horas ha crecido un 8%, cuando el viernes lo hizo un 14%. Y tercera clave, hay ya 16.700 pacientes que están sanos. Son 2.000 más que ayer. Y a ellos nos agarramos. Completamos la portada de este lunes con más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
La masa de aire frío muy intenso que hoy ya se nota en la mitad norte de España no es la mejor noticia en esta batalla. El descenso de las temperaturas, incluso la nieve que va a extenderse a numerosos puntos, no ayuda a los contagiados por el coronavirus. Hoy van a seguir las nevadas en las sierras del centro y del norte y también en puntos de ambas mesetas. Además, las precipitaciones pueden ser muy fuertes en el extremo sur de la península. Desde hoy, además, están prohibidos en toda España los velatorios, las ceremonias fúnebres para evitar el contagio. Ya ocurría en los puntos más afectados por la epidemia. Para un entierro o cremación se permite como mucho la presencia de tres allegados. Las fuerzas de seguridad además están alertando especialmente a las personas mayores que viven solas por los falsos técnicos que proliferan estos días. José Ángel González es el comisario principal de la policía.
Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus o desinfectar su domicilio, e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes. Reitero, nunca abra la puerta a quien no conozca.
Hay más derivadas de la pandemia, por ejemplo, para tu bolsillo. La caída de los combustibles ha llevado a una rebaja de 6 puntos en el IPC adelantado de marzo. La variación respecto a febrero no era tan grande desde al menos el año 2002. Y ante la incertidumbre y el temor causados por el coronavirus, no puede faltar la esperanza, más necesaria que nunca. Por eso, los obispos españoles se han unido en un momento único.
Parece que Dios está ausente o dormido, pero no dudemos de que Él nos acompaña y comparte nuestros miedos, nuestras angustias, nuestro cansancio y nuestro dolor. Él nos ama y nos ayudará a salir de esta situación como ayudó a los apóstoles a salir de la tempestad.
Palabras de consuelo del cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, en el especial Tus obispos te acompañan, emitido anoche en 13 y que puedes volver a ver en nuestra web en cope.es.
Seguimos en esta constante lucha, una batalla entre la esperanza que hoy viene impulsada por esos datos un poco menos malos que avanzábamos en la portada y al mismo tiempo por el dolor, por la pérdida de esos 7.340 fallecidos en toda España a día de hoy. Por todos y cada uno de ellos, del primero al último, ya ha comenzado el luto oficial en Madrid, con este minuto de silencio en el que solo había algunos agentes de policía en la Puerta del Sol. Y esta música, el Adagio para cuerdas de Samuel Barber.
Pero decíamos, Antonio, en esta situación de contrastes, no hay que perder de vista los avances. Hoy en Madrid, el Hospital Clínico San Carlos se ha convertido en el segundo del mundo que participa ya en el ensayo mundial de la Organización Mundial de la Salud.
Que la investigación en el tratamiento y la prevención es lo que puede cambiar el curso de esta pandemia. El diseño del ensayo es adaptativo, lo que permitirá modificar los tratamientos estudiados a medida que se vayan evaluando por un comité de seguridad y eficacia.
El director de este Instituto de Investigación, Antonio Portolés, calcula que en unas semanas vamos a poder ver los resultados. Se trata de comprobar científicamente la eficacia de los diferentes tratamientos.
La pregunta es si estamos viendo ya avances, porque hay algunos datos que apuntan a ello. Hay que lamentar a cada una de esas 812 personas que han muerto en las últimas 24 horas, pero también hay que observar que los porcentajes de víctimas y de contagiados están bajando, y a eso nos agarramos. Maribel Sánchez.
Los datos al comienzo de esta tercera semana de confinamiento ofrecen la paradoja de unas UCIs hospitalarias saturadas por los 5.230 pacientes graves que están atendiendo, sobre todo en Madrid y Cataluña, frente a una contención de la curva de contagio y fallecidos. Los 812 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas elevan la cifra hasta los 7.340, que aunque es muy elevada, supone un cambio de tendencia que resumía con un ejemplo muy gráfico el general Miguel Ángel Villarroya.
Estamos ya saliendo del núcleo de la tormenta, pero parece que las turbulencias son menores. En cualquier caso, todavía estamos en zona de problemas y nos queda la siempre complicada fase del aterrizaje.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa anunciaba también la llegada inmediata a nuestro país de 1 millón de test rápidos, mascarillas, EPIs y material de protección que vuela en estos momentos desde Shanghái en un avión militar. Además, la doctora María José Sierra, que hoy sustituye al doctor Simón al dar positivo en una primera prueba de coronavirus, explicaba que en estos momentos superamos los 85.000 contagiados, entre los que destacan 46.600 que siguen hospitalizados y 12.300 que son profesionales sanitarios. La buena noticia es que ya han sido dados de alta 16.780 enfermos.
Esa es la buena noticia. Para intentar que esos porcentajes sigan bajando, se ha puesto en marcha ese polémico cierre de todas las actividades que no sean esenciales en España. Polémico sobre todo por la gestión que ha hecho el gobierno en las últimas horas, teniendo en vilo a millones de trabajadores hasta el último minuto de ayer domingo. Enseguida vamos con los detalles, pero hay que hablar de las cifras. ¿Esto cuánto nos va a costar?
Pues realmente, Antonio, nadie lo sabe. Es una decisión difícil, con muchas aristas. Es muy complicado poder medir los pros y los contras. Hay que escuchar, por ejemplo, lo que dicen pues quienes más saben de este tipo de asuntos. Luis de Guindos es uno de ellos, exministro de Economía y ahora mismo vicepresidente del Banco Central Europeo, que ha contestado hoy a Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Si usted fuera ministro ahora mismo, ¿sería partidario de un parón total de la economía durante un periodo corto de tiempo?
Me va a permitir que no le conteste. Yo ya no soy ministro, lo fui por más de 6 años y ahora estoy en el BPI.
De Guindos ha optado por la prudencia, no ha querido entrar, pero sí ha dejado claro que si se toma una decisión así, hay que minimizar el coste de las empresas.
No parece que sea el caso, porque van a tener que seguir pagando impuestos y además van a tener que seguir pagando a los trabajadores que no van a ir al menos a trabajar hasta después de Semana Santa a sus puestos. Tendrán vacaciones forzosas, pagadas, y las horas no trabajadas después las tendrán que devolver a la empresa de aquí a fin de año. De eso se quejaba también en el Herrera en COPE hoy Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE.
La mayoría no tienen riñón, que son las pequeñas, medianas, y donde además encima vienen ahora los impuestos que se nos dice que paguemos. Es decir, claro, son todas medidas, pero a cuenta de un tercero. Es un error porque es asfixiar a la economía del país.
El problema para la industria, por ejemplo, es que se quedan por el camino pedidos internacionales que iban a entregar en las próximas semanas. Y el miedo es que los clientes cambien a sus proveedores españoles por otros que en estos momentos no hayan cerrado.
Bueno, hemos destacado, Antonio, que ha habido cierta confusión con este decreto porque el Gobierno lo publicaba en el Boletín Oficial del Estado, pues ya rozando prácticamente la medianoche. Se ha pedido perdón desde el Ejecutivo por esta tardanza. Vamos a intentar poner todas las ideas en orden. Primero vamos a ver a quién y cómo está afectando. Empezamos, Susana Monío, por las empresas que sí pueden seguir funcionando.
Las que pueden seguir en marcha se detallan en este decreto con 25 puntos de actividades consideradas básicas. Naturalmente las sanitarias, fuerzas de seguridad y salvamento, también las fábricas de productos sanitarios o sector alimentario. Los altos hornos, quienes abastecen de productos básicos como combustible y energía. Por supuesto, también el mantenimiento de carreteras y recogida de basura. Seguirán abiertos bancos y gestorías. Por profesiones pueden continuar saliendo a trabajar veterinarios, limpiadores, los transportistas, quienes están al cuidado de mayores o dependientes y empleadas del hogar. Y podremos seguir haciendo la compra por internet o recibir en casa compras online y comida a domicilio.
Bueno, fuera de este listado, Susana, ¿qué tipo de actividades se quedan?
Tienen que parar los trabajadores de la construcción, salvo que se trate de proyectos esenciales. En general, todos los de oficina que no sean de primera necesidad y no se puedan hacer con teletrabajo. También las fábricas que no hayan cambiado su actividad a productos esenciales. Y todos los locales de comida preparada que no tienen reparto a domicilio y que seguían abiertos hasta ahora.
De confinamiento, en este estado de alarma, lo que más nos gusta es escucharte, y hoy te preguntamos cómo te afecta esta nueva norma del gobierno. ¿Te envían a casa de vacaciones forzosas? ¿Vas a poder recuperar las horas de estas dos semanas? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Raúl, soy carpintero, he escrito un email a mi mutua para saber si tengo que trabajar, pero deben estar tan saturados que no me contestan. Antonia, yo sigo trabajando en la lavandería del hospital de Son Espases en Palma de Mallorca, no queda otra, lo vamos a conseguir. Claro que sí, Antonia. Y Raquel, la fábrica en la que trabajo va a parar mañana, era imposible organizarlo todo para cerrar en un solo día y siendo domingo, parece lógico, Raquel, por eso el gobierno ha tenido que sacar esa moratoria. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Pues a mí será difícil que me envíen a casa. Soy transportista. Hay que seguir aquí a pie del cañón para que no le falte a la gente de nada en casa.
A mi novio la semana pasada le obligaron a coger vacaciones y esta semana se ha tenido que reincorporar, puesto que al parecer es un trabajador esencial.
Yo sigo trabajando. ¿Qué menos jornada? Estoy de mantenimiento en un edificio y tengo que estar desinfectando las zonas comunes, ascensores y demás.
Bueno, pues hay muchos ejemplos. ¿Cómo te afecta esta nueva norma? ¿Te envían a casa de vacaciones forzosas? ¿Vas a poder recuperar esas horas de estas dos semanas? Pues nos lo cuentas en el 637-230000.
Los intensivistas, los especialistas en cuidados intensivos, están en primera línea de toda esta batalla y saben también las consecuencias que el coronavirus está causando en otros enfermos. Por ejemplo, hoy denuncian que hay desabastecimiento de fármacos para la sedación de los enfermos más graves.
Los sanitarios empiezan también a probar nuevos sistemas, como por ejemplo la reutilización de batas, las lavan a 90 grados en algunos hospitales de Madrid o en el Miguel Servet de Zaragoza, como han contado en COPE esta enfermera de ese centro.
No hay batas, no hay mascarillas, las direcciones están haciendo lo que pueden con lo que tienen, reasignando en función de las necesidades los EPIs y distribuyéndolos, pero nos consta que los profesionales están poniendo batas con bolsas de basura que están haciendo ellos, mascarillas de papel como la que llevo yo ahora mismo puesta, y están en riesgo.
Hay más soluciones, incluso caseras, por ejemplo, la utilización de prendas de algodón, incluso ropa de cama para hacer material sanitario. Puede ser una posibilidad ante una urgencia. Pascual Cramonte.
No podemos pretender que una mascarilla casera supere en eficiencia a una quirúrgica. Partiendo de esa base, la mejor alternativa parece clara.
Pues sería el material de las camisetas de algodón y fundas de almohadas. Eso sería el mejor.
Así lo asegura el doctor Guillén de la Clínica Universidad de Navarra. Otros materiales pueden filtrar mejor el aire, pero terminan siendo descartados por su rigidez.
El problema después está en que no se ajusta bien, pues estaría muy bien filtrado, pero claro, después está a todos los lados que entra el aire directamente.
Porque esa es otra de las claves. No solo es llevarla, sino utilizarla correctamente. Importante también, si se lavan, pierden eficacia. En función del uso que le des, se recomienda cambiarlas a partir de los 10 días.
Otro problema importante en esta situación de confinamiento lo están viviendo los hijos de padres separados. La custodia y el reparto de semanas al que están acostumbrados padres e hijos en muchas de estas situaciones obviamente se está viendo alterado. ¿Cómo se está gestionando todo esto, Patricia Rossetti?
Con el estado de alarma las sentencias no se suspenden, tampoco las relativas al régimen de visitas, pero en estos días son muchos los padres en especial y los abogados que llaman al juzgado de familia para preguntar cómo se llevan a cabo con el confinamiento. Sobre este tipo de sentencias y de acuerdos prima el sentido común, dice a COPE el juez decano de Melilla y vicepresidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo. Tienen prioridad siempre los acuerdos que hagan los padres para no poner en riesgo a los hijos.
En materia de familia, los acuerdos de los progenitores son siempre preferentes, de tal manera que en este estado de alarma es perfectamente posible que los cónyuges lleguen a acuerdos distintos respecto a los que establece la sentencia de separación y divorcio, adaptándose a este estado de alarma.
Pero si tienen dudas, pueden acudir al acuerdo del juzgado de familia que les corresponda. Cada juez decide sobre las circunstancias.
Del exterior, especialmente complicada está la situación en Francia tras conocer la intoxicación de numerosos afectados por coronavirus que recurrieron a la automedicación. Atentos con esto, corresponsal Asunción Serena.
Desde hace más de un mes, algunos científicos franceses promueven el uso de la cloroquina como remedio posible contra el coronavirus, pero las autoridades sanitarias han alertado contra el peligro de usar de forma indiscriminada esta molécula que se utiliza para luchar contra el paludismo. Se han dado casos de personas que han llegado al hospital con una toxicidad cardíaca tras haber consumido cloroquina y, según Le Point, varios hospitales han registrado la muerte de varias personas que tenían el COVID-19 y habían tomado este medicamento. Por eso las autoridades insisten en que debe administrarse siempre bajo vigilancia y prescripción médica adaptadas para evitar efectos secundarios graves. Una sobredosis puede ser peligrosa e incluso mortal.
Gorrochano, ya tenemos fecha para los Juegos Olímpicos.
Sí, hay dos noticias de última hora. Una es esa. Tenemos fecha, lo ha anunciado Ángel García y también lo hizo durante el fin de semana en el tiempo de juego. Tokio 2020, fechas para el año 21, 23 de julio, inicio 8 de agosto, clausura, 23 de julio al 8 de agosto. Y la otra noticia es que ya hay acuerdo entre la primera plantilla del Barcelona con la Junta Directiva para la reducción de salario. Mientras dure el estado de alarma, los jugadores de la primera plantilla del Barcelona se bajan el 70% y además completan, han dicho los futbolistas, el 100% de los sueldos de los trabajadores del club, del Barcelona. Pero aquí hay lío porque Messi ha sido el primero en anunciarlo, lo ha hecho a través de Instagram y ha deslizado un palo para la directiva. Ha dicho Leo Messi que nos sorprende que desde dentro del club trataran de ponernos bajo la lupa e intentaran sumarnos presión. Pero ya hay acuerdo para la bajada de sueldo.
Gracias, Corro. Nieva. Hasta luego, en chao. El exterior de este improvisado estudio de la cadena COPE. Información local ahora y regional, lo que más te interesa conocer, lo más cercano.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los de la...
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, hoy es el primer día del cierre casi total impuesto por el gobierno, con ese permiso de 24 horas que dieron en el último minuto del domingo. Incertidumbre hasta el final, hasta el último segundo, en la enésima chapuza de gestión de este ejecutivo de Sánchez. Y todo por las repetidas diferencias de criterio en la coalición entre PSOE y Podemos. Mientras tanto, miles de trabajadores que no sabían si hoy podían ir a trabajar o no, y miles de trabajadores que cuando se iban a quedar en casa les ha llamado el jefe para decirles que podían ir esta mañana o esta tarde a recoger o a rematar lo que tuvieran empezado y fuera imprescindible cerrar. A partir de hoy, solo podrán acudir a su puesto los trabajadores de esas profesiones catalogadas de esenciales. Un cerrojazo de consecuencias económicas incalculables y con el malestar de los empresarios de la COE por no haber contado con ellos. La pregunta de si se podía hacer de otro modo o no se la ha trasladado esta mañana Carlos Herrera al exministro Luis de Guindos, que ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo.
Si usted fuera ministro ahora mismo, ¿sería partidario de un parón total de la economía durante un periodo corto de tiempo?
Me va a permitir que no le conteste. Yo ya no soy ministro, lo fui por más de 6 años y ahora estoy en el BCE.
Hay silencios que a veces son suficientes para entender la respuesta. En el ámbito estrictamente sanitario, en la comparecencia habitual de los técnicos del gobierno, hoy ha habido una ausencia destacada. No ha estado el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, que ha dado positivo por coronavirus. Lo ha confirmado su sustituta, la doctora María José Sierra.
Fernando Simón ha dado positivo en el test de coronavirus, presentó ayer un pico de fiebre, está muy bien, pero está haciendo aislamiento domiciliario dado su positividad.
Inicio de semana que nos deja datos esperanzadores en la crisis del coronavirus. La cifra de muertos, aun siendo todavía muy, muy elevada, es inferior a la del sábado y a la del domingo. Vemos también la evolución positiva de los contagios, donde se nota una disminución. Los infectados el viernes crecían un 14% y han ido disminuyendo progresivamente durante todo el fin de semana hasta aumentar en las últimas horas un 8%. Son 6 puntos menos que el viernes. Todavía son demasiados. Hemos superado la cifra de 7.300 fallecidos, aunque sin duda el crecimiento más notable vuelve a ser el de los curados. Hay ya más de 17.700. Y esto es lo importante también. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz. Los colegios salesianos de toda España se movilizan para fabricar tecnología y material contra el coronavirus.
El caso más llamativo es el de Pamplona, donde profesores y antiguos alumnos de salesianos están mecanizando la fabricación de piezas de respiradores para poder hacerlos en serie. En otros muchos centros de formación profesional de esta orden se están utilizando también las impresoras 3D de las que disponen para hacer mascarillas o máscaras protectoras.
Aumento llamativo de la adopción de mascotas coincidiendo con el estado de alarma.
Sí, es un asunto que ya está vigilando la Fiscalía por si se estuviera adoptando perros solamente para poder salir a la calle durante el confinamiento. Algunos centros de acogida reconocen que han llegado a la totalidad de los animales que tenían en sus instalaciones durante los primeros días del estado de alarma.
Y el paso del coronavirus por todo el mundo ha provocado también que el petróleo de Estados Unidos haya bajado de $20 por primera vez en 18 años.
Sí, aquí se juntan varios factores, dos más en concreto. Una demanda mucho menor en todo el mundo porque ha parado la actividad y que al mismo tiempo Arabia Saudí ha aumentado su bombeo de crudo en un desafío al resto de productores.
Decíamos en portada que aunque estén bajando los porcentajes con un crecimiento de contagios que ya está por debajo del 10%, son las UCIs, los pacientes más graves, los que preocupan demasiado, los que más preocupan. En Cataluña, por ejemplo, ya hay más ingresos de este tipo que en Madrid y no se descarta que haya intercambio de afectados entre hospitales y entre comunidades autónomas. En total, 5.231. Enseguida vamos con todo ello, pero antes tienes que saber que la policía no va a dejar no va a dejar periodo de adaptación por la entrada en vigor de la parada de más actividades en España.
Sí, hoy mismo entran en vigor esos cambios, se prohíbe toda actividad no esencial dentro de la economía. Es verdad que a última hora de la noche el gobierno permitía que todavía hoy hayan ido a sus empresas a recoger pues aquellos empleados de actividades no esenciales que mañana tengan que estar en casa, porque es verdad que ese decreto se publicaba en el Boletín Oficial del Estado pues prácticamente al filo de la medianoche y pues eran muchísimos los trabajadores y las empresas que no sabían a qué atenerse. La orden a las fuerzas de seguridad es que comiencen a actuar hoy mismo, aunque exista esa moratoria, para intentar que la movilidad se reduzca al máximo, como si fuera un día de domingo, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, y a esta hora hay buenas impresiones. Las salidas y entradas, por ejemplo, en un lugar crítico como Madrid, han descendido un 76% según Interior. El objetivo es alcanzar el 80% como mínimo. Habitualmente andaba en torno al 70%. Respecto al lunes pasado, un 34% menos de tráfico. Las UCI se saturan y no hay tiempo para el aprendizaje, nos dicen. La policía va a ser, como tú decías, Marta, estricta en el cumplimiento del nuevo Real Decreto, según nos adelantaban. José Manuel Santiago es jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Lo escuchamos.
La Guardia Civil está reorientando, está focalizando sus servicios hacia la vigilancia del más estricto cumplimiento de las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno y según las cuales únicamente aquellas actividades consideradas como esenciales podrán realizarse.
Hoy es, como decías, día de transición. Se tiene en cuenta que hay obras imposibles de cerrar de un día para otro, industrias cerámicas, siderúrgicas. En Madrid, nos dice el ayuntamiento, han bajado las denuncias de la policía municipal en los últimos 4 o 5 días, de 700 de media diaria a 500. En los primeros días serán unas 900. Policía Nacional habla también de paralización en las sanciones. En fin, es la mejor noticia en el ámbito de la seguridad.
Pues mira, llevamos 2 semanas en estado de alarma, 2 semanas confinados. Empezamos por la tercera, pero es verdad que las últimas horas han sido un tanto de incertidumbre, pues por eso, porque el decreto del Gobierno con las nuevas medidas no se publicaba en el BOE hasta el filo de la medianoche, así que muchos no sabían a lo que atenerse a partir del día de hoy. Luismi Fernández es gerente de una empresa de reformas, nos lo contaba así en Mediodía COPE.
Yo hoy tenía que ir sí o sí, la verdad que la moratoria me ha venido muy bien, ha sido una sorpresa, pero de mañana pues no va a pasar, mañana ya tenía la plantilla reducida al 50% y mañana pues van a ir todos, en principio, para casa.
¿Y qué pasa con todos aquellos que sí van a seguir trabajando porque forman parte de sectores esenciales y no pueden trabajar? Tienen que salir de casa para realizar esa función. Pues en muchos casos siguen sin esas medidas de protección que tanto están faltando. María Jesús reparte cartas en Madrid.
Tampoco nos dan pautas claras y no ha llegado los EPIs y las mascarillas para todos los compañeros. Hay compañeros que tienen, hay otros que no tienen. No sabemos si las mascarillas que nos han dado se pueden reutilizar o si se pueden esterilizar.
Pues así están los trabajadores que, por cierto, en el caso de haber sido forzados a tomar vacaciones en estas 2 semanas por decreto del Gobierno, tendrán que recuperar las horas después, con fecha límite del 31 de diciembre. El problema es que las empresas, que ahora mismo no facturan, van a tener que seguir pagando esos salarios y también van a tener que seguir pagando los impuestos. Y eso está dejando, Joaquín Bizmanos, buenas tardes, un profundo enfado en las empresas de toda España.
Buenas tardes. Sí, hay mucho enfado desde el viernes, sobre todo por cómo está haciendo el Gobierno las cosas, porque se les ha intentado criminalizar por las formas. El presidente de la COE, Garamendi, ha desvelado con Herrera que el sábado le llamaron un par de veces de Moncloa para avisarle de que se iba a parar la actividad económica sin consultarle cuál era la mejor manera para provocar el menor daño posible.
Lo que planteé, que es lo que por otro lado opinamos, pues que hombre, que por nuestra parte el visto bueno no podíamos darlo.
Ha habido, dice, mucha precipitación y encima críticas, se les cargan los costes, la factura, por ejemplo, del permiso obligatorio recuperable sin aplazarles los impuestos, lo que puede asfixiar al país. En ese sentido, el que fuera ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dejado este mensaje también con Herrera.
Si uno bloquea los costes de una empresa, entonces la única salida es la destrucción del tejido empresarial.
Y eso, afirma, es lo que hay que evitar para que la recuperación económica sea rápida cuando esto pase. Prevé Luis de Guindos una recesión profunda, pero espera que sea temporal.
Bueno, esa va a ser la siguiente batalla que nos va a tocar dar, las consecuencias económicas de esta crisis del coronavirus. Hay muchas dudas, que seguro que tienes, muchas preguntas sobre tu situación laboral, sobre tu economía personal. Mañana mediodía a las 12 hay una nueva cita con el profesor Gai de Liébana en el consultorio de cope.es, un encuentro para que los oyentes podáis trasladar todas esas cuestiones. Y bueno, lo puedes hacer de manera muy sencilla. Envía tu pregunta a participación@cope.es. Mañana a las 12, nueva cita con el profesor Gai de Liébana.
Queremos escucharte y te preguntamos hoy si eres de los que te han enviado a casa de vacaciones forzosas, si vas a poder recuperar esas horas que vas a estar parado durante estas dos semanas. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Benjamín, estoy en una empresa que se dedica a desatascar y limpiar tuberías. De momento no vamos a trabajar, pero con tanto papel higiénico no descarto alguna emergencia. Pues oye, Benjamín, no te falta razón. Fermín, es mi primer día laboral sin trabajar. Hemos preguntado por recuperar esas horas, pero nos han dicho que todavía lo tienen que organizar. Y Elisa, nosotros, como estábamos teletrabajando, pues seguimos completamente igual, no paramos nada. Pues mira, como nosotros, Elisa, también los de la radio, estamos teletrabajando, aunque tengamos un pequeño retén en las emisoras. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
A mí de momento no me afecta nada, soy transportista y transporto alimentación y en estos momentos pues cargando verdura congelada.
Llevo un camión en el cual voy distribuyendo contenedores portuarios. De primera necesidad, en un principio no llevamos nada. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hoy he tenido que trabajar.
Mi empresa nos dedicamos al suministro agrícola y ganadero. Actualmente solo estamos tres para cubrir los servicios básicos y de lo más.
No dejamos de abordar todo lo que rodea este nuevo endurecimiento de medidas en España, porque si algo explica ese retraso hasta casi la medianoche para que el gobierno aclarara la letra pequeña de lo que Sánchez había anunciado el sábado, pues es de nuevo el enfrentamiento. Enésimo enfrentamiento interno en el gobierno de coalición. De nuevo pulso entre Podemos y PSOE. ¿Qué pasó exactamente, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno desbordado se ha replegado para tratar de cerrar compuertas. El entorno de Pedro Sánchez se muestra irritado con todo lo que se le escapa a su control, pero modelar el listado de actividades afectadas por el Real Decreto ha resultado un auténtico quebradero de cabeza. Al debate interno en el Consejo de Ministros Extraordinario le siguieron horas de fuertes discrepancias entre los distintos departamentos para concretar a qué sectores afectaba y cuáles debían ser exonerados del cerrojazo. En medio de un sinfín de rumores, incluido el fantasma de alguna dimisión, el trabajo a contrarreloj para pulir la redacción de una medida excepcional llevó a publicar el boletín oficial del Estado al filo de la medianoche, lo cual desató el caos y obligó a incluir la moratoria de 24 horas en vigor. Y ello, a pesar de que el anuncio del endurecimiento de las restricciones fue hecho por el propio presidente en una comparecencia el sábado por la tarde. Descolocadas todas las piezas, la Moncloa seguía descartando apenas un día antes, el viernes, ante su hasta ahora socio del PNV, dar este paso.
Tenemos una última hora que ha podido saber la cadena COPE. Se confirma que el trabajador de la cárcel de Fontcalent en Alicante, muerto en casa en cuarentena, había dado positivo por coronavirus. Sería, por tanto, el primer fallecido entre los funcionarios de prisiones por el COVID-19.
Bueno, hablamos también de los sanitarios, casi 12.300 contagiados, otro problema añadido en toda esta situación, porque claro, necesitamos a los sanitarios a pleno rendimiento y se van contagiando, porque no tienen esos equipos de protección. Además, con una previsión cada vez más complicada en las UCIs, el ejército está estudiando montar otro hospital de campaña, por ejemplo, en la Fira de Barcelona, ante la saturación en Cataluña. También se está levantando en Madrid otro hospital de campaña junto al Gregorio Marañón, con otras 70 camas aproximadamente. Y en Valladolid arranca esta semana otro hospital de campaña con 225 camas para atender casos leves llegados de toda Castilla y León.
Y mientras desde casa, pues con muchas ganas de poder incorporarse cuanto antes, están la mayor parte de esos más de 12.000 sanitarios que han dado positivo por coronavirus, sufriendo como esta sanitaria, por no poder estar al pie del cañón como les gustaría. Su historia la ha recogido Lorena Fernández.
La historia de María comienza como la de tantas otras.
Era positiva a coronavirus. Estando trabajando empecé a encontrarme mal, con dolores musculares y escalofríos.
Con un añadido, María es enfermera de un hospital madrileño. Lleva 12 días en casa, aislada. Su mente se va una y otra vez a sus compañeros.
Me acuerdo mucho del personal que está en la UBI con gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y también me acuerdo mucho del personal de edad avanzada que tiene miedo y que es uno de el grupo de población que está siendo brutalmente azotado por este coronavirus.
Se encuentra ya bien, deseando pasar esta cuarentena obligada para regresar y ayudar.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí donde se me necesite.
Y es que es vital que nuestro personal sanitario se encuentre bien para doblegar la famosa curva.
Desde hoy, además, están prohibidos en toda España los velatorios y las ceremonias fúnebres para evitar los contagios. Ya ocurría en los puntos más afectados por la epidemia. Para un entierro o cremación se permite, como mucho, a partir de hoy, la presencia de tres allegados. Efi García.
Ruth no ha podido despedirse de su abuelo, que falleció por causas ajenas al coronavirus.
No nos permitieron ni poder velarle ni darle un entierro digno. Y en este caso tiene 5 hijos y muchos nietos, siendo una familia muy unida, a la que todos quisiéramos haber podido asistir y darle el último adiós. Todo esto ha sido muy triste para mí y para toda mi familia.
Le perdió en medio de una crisis sanitaria que nos obliga a posponer el duelo, el abrazo de consuelo y la pena. Solo 3 personas pueden acompañar, sin velatorio, sin culto, sin besos, a 2 metros. Una nueva vuelta de tuerca en estos tiempos raros. No hay nada que aplaque el dolor, pero al menos hay un aspecto positivo. El gobierno ha legislado también para impedir la especulación. Hasta que se decrete el fin del estado de alarma, los precios de los servicios funerarios no podrán ser superiores a los vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Si se ha pagado de más, tendrán que devolver la diferencia. Incumplir los detalles del decreto será sancionable.
Y hoy estamos destacando iniciativas con las que se lucha contra la soledad. Son las conversaciones que, por ejemplo, tienen cada día Elisa y Cipriano para romper el aislamiento. Carmela Vallén.
Basta con conectarse a la web noestasolo.es o llamar al teléfono que facilitan para tener a alguien dispuesto a charlar, a escucharte o acompañarte, cualquiera que sea tu situación en esta emergencia sanitaria. Elisa, de 34 años y residente en Madrid, es una de las 1.400 voluntarias.
Nuestra dinámica consiste simplemente en un rato de compañía, de compartir, de charlar, de airear, cambiar de tema y reírnos, sobre todo reírnos, que nos reímos bastante.
Desde hace una semana, puntualmente a las 6 de la tarde, llama a Cipriano, de 85 años, que vive solo en Cádiz.
Te da un poco aliciente, créeme, es como yo sé, la época que estás enamorado y estás deseando la hora de salir para ver a la novia o esperar que te llame o no te llame, ¿no? O sea, te mantiene, pues te da un poco de vidilla, podríamos llamarle, ¿no?
Son 300 las personas que, como Cipriano, están siendo atendidas, 100 de ellas personal sanitario, por esta plataforma solidaria lanzada por un grupo de jesuitas y laicos en Madrid.
Ahora la información más cercana en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.